Seguimos en Tierra de Nadie. Hacemos este corte virtual que es más para que la gente descanse un poco, sí, de nosotros, sí, sí, que para.
Está bueno porque eligió una canción que no conoce nadie, así dándole para arriba a los
grupo
artistas
nuevo,
nuevos.
Un grupo claro. nuevo, este. Pero dijimos Ministerio del Interior, dijo nada de Police.
¿Quién era?
Muy bien, ¿cómo estuve? ¿Cómo estuve?
The Police, Every Breath You Take.
El operador me está diciendo algo que no lo escucho. Claro. Sí, sí. ¿Qué dijo? No entero.
No, The Police es imposible que no lo conozca.
Ah, claro. Claro. Sí, sí,
estaba atando el tema justo.
Yo soy de Cerro, no conocer The Police. Nos habrá perseguido The Police a nosotros.
Sí, pero no le conocí la cara. Vos siempre
claro, sí, claro. Está con capucha.
Siempre van de atrás. Como les dije, en nuestra sección de En Tierra de Cine, vamos a conectar directamente con un enorme amigo. Si hay, yo de España extraño... dos cosas,
sí.
A mi hijo Lautaro y a mi amigo Borja Diego, lo tenemos del otro lado del teléfono. Borja, querido.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Intentando escuchar, llevo un rato escuchando el programa.
Uy,
os he visto rajar del Barça. Sí, sí. Os he visto por YouTube, rajar del Barça. Yo pensaba que era un programa cultural y me veo señalando al Barça y pidiendo que retransmitan al Sevilla, ¿no?
Sí, exactamente. Y, se nota que estoy acá yo, ¿no, Borja?
Y he dicho, estoy en el lugar correcto.
Claro. Identificaste enseguida. Bueno, un gustazo hablar contigo. Estamos un poco en contacto nosotros. Pero bueno, he contado en la primera parte del programa de dónde viene nuestra querida y vieja relación. Y quería presentarte a nuestro amigo Sergio Moreira, nuestro crítico de cabecera.
Un gusto, Borja.
Muy buenas, Sergio. Un placer.
Y tenemos también a Nicolás Falcón, que lo tenemos acá, que es el que va a tratar de interrumpir nuestra comunicación.
Buenas tardes, Borja.
Y a Josilo Pereira, que también lo tenemos acá, que es la voz de la conciencia.
¿Qué tal? Bienvenido, Borja.
Muy buenas.
Ahí te he presentado a todo el staff.
Yo lo único que lamento es que ahora se va a saber que no sé tanto como la gente cree decir.
No.
Vamos a tener como una comparación, ¿no?
Yo me puedo retirar.
No te me achiques. Ahora le vamos a preguntar de cosas uruguayas.
Bien, así quedo bien parado.
No, claro. Pero bueno, hay un punto en común, querido Borja, hay un punto en común con Sergio de la vez pasada, que los dos vieron Tenet.
Sí, los dos hemos visto Tenet.
Sí, y bueno, y nos gustaría mucho escuchar tu opinión de Tenet, porque las aguas están divididas.
Sí, un poco el objetivo era como echarnos ahí a pelear, ¿no? Con Christopher Nolan.
No.
Como la dama en apuro. Bueno, ¿qué? ¿Empiezo yo o empiezas
sí,
tú?
Empieza.
¿Quién pasará primero?
Tú.
Bueno, a ver, yo tengo que decir que soy fan declarado de Christopher Nolan, pongo eso por delante,
claro.
Y que yo fui a ver Tenet con miedo, con pavor, porque la gente hablaba muy mal de la película.
Claro,
eso ayuda. Entonces, siempre a la película.
Eso ayuda, sí, claro, sí. Luego la vi y yo la entendí.
No.
1-0.
Lo diré bien. Tampoco había mucho que entender, ¿vale? La peli es un gran MacGuffin.
Totalmente.
¿No? Recordemos, el MacGuffin es esa cosa que no tiene sentido, pero que no hay tampoco que preguntarse qué es, porque claro. Sirve para que la película funcione, ¿no? Los planes secretos que tiene que robar Jim Bond nos importan muy poco. El tema es que Jim Bond tenga que infiltrarse, ¿no?
Sí.
Entonces,
qué grande,
es verdad Hitchcock. Que ese juego de que el tiempo va para adelante y el tiempo va para detrás es más o menos
es una
sencillo,
sí,
y
sí.
tampoco hay que pensarlo mucho, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Está hecho así. El propio Nolan te dice que no lo intentes entender, y a Robert Pattinson...
Porque él no lo entendió, claro.
Claro. Y Pattinson tiene una frase que me gusta mucho cuando dice, bueno, yo es que tengo un máster en física, ¿no? Entonces está guay. Mi problema con Tenet, a mí Tenet me gustó y no me gustó. Yo creo que Nolan, hay una cosa que hace muy bien, no solo en esa película, en todas, que es usar los efectos especiales, la tecnología en general, al servicio de la historia que cuenta. Y en ese sentido hace un cine de ciencia ficción muy chulo. Muy chulo. Yo creo que en general la película está muy bien para cómo está el patio, ¿no? Como decimos aquí. si lo comparamos con el resto de la película, está estupenda. A mí me da igual lo que le pase al hijo de ese Washington, ¿no? Al John David Washington, que no tiene ni nombre el personaje. Yo no tengo ninguna implicación con los personajes. O sea, ese es el problema que yo veo a la peli, que me da igual lo que pase.
Sí.
De hecho, con quien más... no diré empatía, pero quien más cariño me provoca es Kenneth Branagh, porque claro, Kenneth Branagh es un señor, entonces, aunque haga de malo o tío horrible... yo me pongo de rodilla, ¿no? Y le saludo.
¿Te acordás de las películas que hizo de Shakespeare y eso?
No, aparte muy estereotipado. Es un malo, es muy shakespeariano en realidad. Claro. La forma de actuar de él y todo. Sí. Pero es un estereotipo del ruso malo, ¿no? Sí.
Exacto. Es guay casi al final cuando te está desvelando el verdadero enemigo, ¿no? Que son la gente del futuro. A mí eso sí me llamó mucho la atención y por ahí la peli me gustó mucho. Pero es verdad que la historia me importa muy poco y ese es el problema. Ahora bien,
a mí lo que me hizo muy larga, ¿no?
Sí. Uf. De hecho dura como 2 horas y más, ¿no?
Minutos. Yo perdí el tiempo. Yo para mí duraba 2 horas, pero se me hacía eterno igual.
Eso es un truco que hace el director
con el tiempo, claro,
a propósito.
¿Cuántos Borjitas?
Ah, porque nosotros, te digo, Borja, calificamos las películas en Sergitos, por Sergio, de 1 a 5. En tu caso serían cuántos Borjitas le damos. No me acuerdo, ¿qué categoría usábamos nosotros? Porque con nuestro querido amigo Felipe le poníamos mate, ¿no? ¿Cuántos mates le dábamos a la película?
Póngale la misma escala, de 1 a 5.
¿De 1 a 5 qué le das a Tenet?
Bueno, lo de los Borjitas me ha gustado.
¿Cuántos Borjitas le damos? ¿Cuántos Borjitas, perdón?
5.
¡Oh, no!
¿De 1 a 5?
No.
No, es de 1 a 5, de 1 a 5.
No, no, pero esto sería así. 1 es muy malo, 5 muy bueno.
Claro.
Eso. Vale, ¿sí? Y era por aclarar. Claro. Vale, yo le pondría un 3.5.
3.5. Sergio, ¿cómo le puso?
Yo cuando fue 2.5.
2.5 le puso.
Dos,
Sergio.
Sí, dos y medio. Con mucho esfuerzo, 2.5.
Sergio, claro, me parece que te aburriste un cacho más.
Sí, yo creo que sí.
Claro, porque
yo me enojé mucho con
Nolan. O la entendiste un poco menos,
me parece. ¿Sí? Estoy enojado con Nolan desde Interestelar, me parece. Ya se la cree. Ya es un Nolan que se la cree.
Claro.
Interestelar está muy bien,
pero
está guay.
Sí, me gustó. No, yo creo, a mí me pareció, yo entendí que estaba enojada desde la tercera Batman.
Me encanta la grieta.
Pero Interestelar no es anterior a la tercera Batman. Borja, Interestelar es anterior a la tercera Batman, ¿no? Ahora me generó esa duda, Joaquín.
Vamos, ¿Interestelar anterior de?
De Batman, la tercera.
¿De cuál?
De Batman, la tercera.
Ah, pues yo también tengo la duda.
Sí, viste, es por ahí. Pero
creo que sí.
Igual a mí me había levantado mucho con Dunkerque. A mí Dunkerque me había gustado muchísimo. Y acá otra vez se me vuelve a caer un poco. Creo que una cosa que comentaba la otra vez que hace Nolan acá también es compararse él mismo con el Nolan del origen, de Inception, y tratar de subir la apuesta visual de aquella película, que estaba muy bien visualmente. Y acá, por momentos lo logra, pero después entra a reiterar mucho el mismo efecto y ya a lo último resultó cansador. Pero al principio, cuando recién aparece todo, toda la filmación al revés, todo ese efecto, me pareció muy bueno, pero ya llegó un momento en que ya había entendido cuál era el juego. Entonces me empezó a ser cansador ese mismo efecto. Cosa que no había pasado con Inception.
Sí, hay toda la razón. Es verdad, es que la estructura de Inception es brutal. No tiene nada que ver. Me gustaría romper una lanza a favor de la dirección de fotografía en esta película.
Ah, está muy bien. Sí,
porque
sí.
Está muy bien, pero es fea, ¿no? O sea, no es fea, es...
Mira.
A mí consiguió que yo viera los planos y yo viera una ventana abierta al futuro. No sé si me explico.
Sí.
Te sacó
de la película, David, digamos.
¿Cómo es? Sí, John David Washington en ese barco, con ese cielo gris, con ese mar sucio, ¿no? Consigue que yo piense en la ciencia ficción de mi tiempo y de la misma forma, ¿no?, que Julio Verne podía representarlo en un momento dado con las imágenes, aquí creo que Nolan se coloca en ese trono. Entonces, al final, la película... no quedará como la mejor, ¿no?
Sí.
Probablemente pase sin pena ni gloria, no sé. Pero consigue ser el, referente de la ciencia ficción indiscutible, o yo por lo menos que no lo puedo discutir, claro, incluso haciendo claro. una película que no me gusta, que era se corona, ¿no? Uh-huh. No sé si habéis visto, porque me recordó, yo es que venía entrenado sí. a ver Tenet, había visto Dark, la serie alemana no la de Netflix.
Acá tengo, tengo todas sí, las referencias.
Acá ¿no? como que se puso de moda a, sí. En la pandemia. En España, viste que Dark, hubo gente que la vio en la pandemia, pero en realidad Dark, yo estaba allá cuando uh-huh. la gente hablaba de Dark.
Sí, sí.
O sea, tiene un par de años.
Yo la vi en la pandemia y es una serie marcada por los viajes también, uh-huh. en el tiempo. No uh-huh. sé si, no hago spoiler a nadie, ¿no? Parece.
Ah, no, no hay problema.
Y es muy interesante porque, claro, hay muchas cosas en las que yo veía reconocido Tenet, ¿no? Entonces, creo que si has visto Dark, ves Tenet un poco mejor. Por lo claro. menos te asustas menos, te mareas menos, ¿no? Vas claro. con el máster en
Hablando del terreno series, uh-huh. Borja, ¿qué estás mirando? ¿Qué nos puedes recomendar?
Mira, justo he dicho, terminé Dark, me ha gustado mucho y la recomiendo. Uh-huh. Ojo. Con muchos peros, ¿eh? Con una sesión de psiquiatra, por lo menos, pero me ha gustado. Ahora en casa estamos viendo Killing Eve, que, bueno, ¿vale? Bien.
Killing Eve trabaja la coreana, la... ¿Cómo se llama? Sandra...
¿O?
¿Puede ser?
Sí, ¿no?
La de Anatomía de Grey, ¿no?
Claro. Uh-huh. Sí, esa la muchacha... Estamos en la segunda temporada y la deriva que está cogiendo es como nos estamos planteando el abandonar el barco, ¿no?
Se pone linda la segunda temporada.
Somos unos fatigas.
Ya, pasa eso.
Una pregunta, Borja. Perdona que te moleste, que te corte.
Un momento. Sí, estoy viendo también Cobra Kai, que me está gustando mucho.
Es una maravilla. Yo ya vi las dos temporadas, es una maravilla.
Sí, hombre.
Igual, sí. Te voy a spoilear una cosa.
A ver.
Después hablamos cuando la termines de ver del último capítulo en particular, porque yo creo que ahí se caga la serie.
¿Sí?
Viene bárbaro. Sí, viene bárbaro, pero el último capítulo, lamento decírtelo, Borja. Pero está bueno que te lo diga porque lo vas a ver con una expectativa tan baja que posiblemente te guste.
Claro.
Sí, el truco
Tenet. Claro.
El truco Tenet. Borja, algo
tenía,
más.
Tenía una pregunta. Vi una película el jueves que acá se estrenó el jueves pasado, pero la vi recién ahora, que es Malasaña 32. ¿Qué me puedes decir?
No, Malasaña
32
no la he visto.
Película española de Albert Pintó, el mismo que había hecho Matar a Dios hace unos años.
Sí.
Bueno, acá se estrenó, creo que, por lo que tengo entendido, es uno de los pocos países en los que se pudo estrenar Malasaña fuera de España. Yeah. Una película de terror de estas nuevas facturas de película de terror, al estilo de Verónica, y viene más o menos en sí. esa línea, con un actor que para mí es un monstruo, uh-huh. No por lo literal, no porque es medio monstruoso él ¿sí? en sí, sino porque es un monstruo en las caracterizaciones, que es Javier Botet, que es un, no sé si sí, lo tenés, un actor español claro. de Rec 1, 2 y 3, pero aparte que ha ido a Hollywood y ha trabajado en Alien Covenant, en El Conjuro 2, en Slenderman, en It, o sea, uh-huh. es un tipo que... Y es un rey de las caracterizaciones. Hay algunos actores que su fuerte es eso, las caracterizaciones de personajes. Y él tiene una complexión física muy particular que, uh-huh. que lo ayuda a eso. Pensé que la habías visto. Dije, qué bueno para poder intercambiar.
Pero contanos, si Malasaña 32, ¿la vemos o no la vemos? ¿Cuántos cerquitos dijera Nicolás?
Dos y tres cuartos.
¿Cómo le cuesta?
No, ni tres.
Dos y tres cuartos.
Es medio avaro.
Está arañando el tres. No, de fotografía está excelente. Sí. De sonido está muy bien logrado. El tema que es una película de terror que apuesta a no ser más que una película de terror. Entonces, logra ser...
Que va el susto y esas cosas.
Logra ser el susto barato.
Una pregunta,
muy
Sergito.
Seguido.
Él es Sergio. Sergito son los premios.
Claro,
sí. Las películas de terror, ¿a usted es un género que le gusta?
Sí, a mí en particular sí. Es algo que, en realidad, por lo general, los críticos, Borja, nunca dicen. Pero
Mira, la verdad es que yo no soy excesivamente fan de las películas de terror, pero me
bueno,
pasa lo
una grieta, usted. Bien.
Cuando hay algo...
un océano
cuando hay algo detrás...
Muy bien.
Cuando hay algo detrás, me... Os claro. hago una recomendación. Hace unos años vi una película muy poco convencido, uh-huh. It Follows.
A mí me alucinó esa película.
Te sigue, se llamó acá.
Sí, me alucinó esa película.
Y ahí te darás cuenta, ¿no?, de cómo el género de terror, en cuanto va más allá de vamos a asustar aquí a la muchachada, se plantea contar cosas. Uh-huh. Ahí yo entré totalmente.
Bueno, la bruja ya, es pues, otro...
Cazan vampiros, eso mola, ¿no? Cuando va de cazadores de vampiros y todo ese rollo, ya sí,
No, La Bruja es otra muy buena película de hace unos pocos años, uh-huh. Beach, que es el mismo que dirigió ahora El Faro. Otra gran película también, que ahí esa sí no enmarca en terror, sino en una... Es una locura. Es una película, creo que la define.
La película de...
Borja, siendo honesto, y no mienta, ¿cómo se llevaba con Joaquín Dolina?
¿Perdón?
Siendo honesto, y no mienta.
Y diga la verdad, te puedo decir.
¿Cómo se llevaba?
Da por supuesto, que va a mentir, que no va a mentir.
¿Cómo se llevaba con Joaquín Doldán? Y este segmento lo conduzco yo.
Ay, bueno, con Joaquín muy bien, en realidad muy bien. No había
grietas en el grupo.
He aprendido mucho. Hombre, debo decir que cuando me dejó con el programa yo confiaba en que volvería.
Lamentablemente está acá y lo tenemos que tolerar nosotros.
Yo le cuento algo, Borja. Cuando yo empecé en radio, yo estaba en otros medios, escribía en diarios, y un día me contactaron con este ser, y empecé a hacer una columna de cine en un programa en el que estaba, y también se fue por un tiempo a España.
Por 20 añitos.
Claro, más o menos.
Yo voy dejando conductores de radio.
Yo pensé que iba a volver también.
¿Cuánto falta para que nos abandones, Joaquín?
Yo voy dejando conductores.
Borja, más tranquilo.
Borja, menos mal que yo estoy sentado.
No te va a decir de a pie.
Claro.
Borja, antes que nos quedan 10 minutitos nada más de conexión, y queríamos aprovechar para contar un par de cosas más contigo. Primero, que ojalá el año que viene tengamos la suerte de poder ver, Borja, además de crítico de cine, es dramaturgo. Ajá. Ha hecho grandes obras, y a ver si tenemos la suerte de poner en escena uno de sus textos, que tendría para elegir, pero bueno, uno de ellos, capaz que tenemos la suerte de poder verlo acá en Uruguay. Ya sería el colmo de la suerte que se vinieran Borja y Almudena, que es su pareja, que es una gran escritora también, se vinieran acá a Uruguay, pero si no, por lo menos ver alguna de sus obras.
Pobre.
Pobre, es un lugar precioso. O sea, yo estuve 20 años diciendo que Uruguay es un lugar precioso y usted le dice que no venga, pobre.
¿Por qué no vamos nosotros allá? Mejor.
Y se quedan, ¿no? Y también queremos aprovechar para que nos cuenten, porque les conté a los compañeros que fuimos nominados con Diálogos Comanches para los premios. Siempre no sé si es ASCAN o ASECAN, siempre lo digo mal.
ASECAN,
¿no? Que están por ser, las nominaciones de ASECAN están por salir de nuevo. Para que le cuentes a nuestra audiencia un poco cuáles son los premios ASECAN, qué es ASECAN.
A Borja fue más por el lado de ASE y a usted por el lado de CAN, ¿no?
Muy imagino. Bien, sí. El humor que maneja esta gente, Borja, es muy divino.
Sí,
o sea.
Hay muy mala leche ahí.
Sí, es mortal.
Y tú sos muy rápido para detectar las cosas.
Sí, sí.
Yo no he visto manchas de sangre en el estudio,
pero podría, sí, sí.
Mirá,
es Uruguay, ¿te acuerdas? Yo te hablé de Uruguay, ¿no? De cómo era Uruguay.
Borja,
es un lugar divino.
Nos puede ver a través de YouTube y vas a ver que justamente no corre la sangre porque no tenemos. Pero pero sí puede ver la camiseta que lleva puesta tu compañero de aquellos tiempos, que está muy buena, ¿no? Yo le iba a lagar. ¿Por qué la cara? Iba a preguntar si se vestía así también en España.
Yo, Borja, mi indumentaria en España, ¿cómo era?
Probablemente peor. En la misma línea.
Esperando siempre.
No tengo otra cosa que camiseta de superhéroes y de
debe
música.
Ser todo de canje.
Todo canje.
Sí, pobrecito.
Todo canje. Cuéntame, Borja, de ASECAN. Bueno, ¿qué es?
Mira, sobre los ASECAN, creo primero que es de justicia decir que cuando nos nominaron y entramos en el Olimpo, del cine andaluz, fue sobre todo mérito de Feli. Yo llegué al programa y a la sección y casi que nos nominaron, ¿no? Y estuvo muy bien. Fue como si te contratan y te ascienden.
Claro.
Pero que el mérito fue de él, ¿no? Y luego ya a partir de ahí bajó el nivel de la sección, ¿no? Probablemente. Y bueno, ACECAN es una asociación de escritores de cine andaluces. Escritores de cine, pues críticos, guionistas, periodistas, investigadores, ¿no? Que durante unos cuantos años, gracias al impulso de Javier Paisano, que es un periodista de aquí, de Sevilla, ha ido cogiendo de nuevo impulso, ha ido aglutinando al sector audiovisual aquí en Andalucía y se ha juntado con una generación fantástica de cineastas andaluces, ¿no? Que ha estado trabajando mucho, muy bien, haciendo películas muy potentes, ¿no? Y bueno, y comiéndole la tostada al resto de España, ¿no? Que digamos aquí. Entonces esos premios han ido adquiriendo cada vez un mayor sentido y significado porque es un sector que ha crecido con esos premios. Y bueno, publicamos las bases hace unos pocos días, entonces todavía queda para las nominaciones. Ahora mismo estamos recibiendo todo el material.
Porque ya es académico, ¿no? Podemos decirlo.
Académico yo, no. De hecho han montado la Academia del Cine Andalucía y yo no estoy dentro. O sea, han montado una academia de verdad. O sea, ya ahora no soy académico de verdad, ¿no?
Claro, no soy académico porque no hay academia.
Pero fíjate, eso, sí, el nacimiento de la academia precisamente es un buen reflejo de esa fuerza que ha conseguido el sector. Estamos hablando de ediciones de los Goya acaparadas por el cine andaluz, ¿no? Hablamos de La Isla Mínima, por ejemplo, que arrasó de una forma brutal. Y detrás de La Isla Mínima, con Alberto Rodríguez y como director, todos esos compañeros, que también Joaquín conoce muy bien,
claro.
Son compañeros del vestuario de fútbol.
La idea.
Pues con ellos como estandarte, detrás ha llegado también mucha gente que se ha ido, bueno, abriendo hueco, ¿no? Pero sí ha cambiado la consideración desde Madrid y desde Cataluña y desde, ¿no?, los puntos, digamos, desde los que siempre ha pivotado España, pues ha ido cambiando la consideración hacia el sur. Entonces se graban más cosas aquí, se grabó La Peste, como la serie más cara que se ha hecho en España, ¿no? Este tipo de claro. cosas. Entonces, bueno, es muy bonito, es un refugio al final, es una forma de armar el sector aquí abajo y de deslocalizar también.
Borja.
En España está todo muy localizado.
Borja, sí. Los últimos dos minutos.
Sí, no, yo te iba a preguntar una cosa más antes de retirarte. ¿Cómo ha ido el cine en España? ¿Se cortó en algún momento con esta pandemia? ¿Volvió? ¿Sigue cortado?
Y ahora mismo las salas están abiertas. Madrid es una situación un poco extraña porque están llegando a unos niveles dramáticos y se está replanteando todo, pero yo Tenet, por ejemplo, la vi en el cine. Yeah. Es la primera película, la única película que he visto desde el confinamiento.
Uh-huh.
Y en las salas de cine se están tomando medidas muy escrupulosas desde el punto de vista sanitario. En general la cultura está siendo muy escrupulosa y muy cuidadosa, ¿no? También los teatros, hay un cariño puesto en estos espacios y un cuidado en los clientes, por decirlo así, ¿no? Claro. Los espectadores, que no son clientes que consumen y se les expulsa, claro. Sino...
Borja, que nos queda el último minutito y nos quedan muchísimas cosas para hablar, el Festival San Sebastián. Nos conectaremos dentro de 15 días de vuelta para hacer otra conexión.
Una consulta. Sí. Borja, ¿no podré salir por WhatsApp, que salís mejor o algo? Para tener mejor sonido la próxima.
Eso le preguntamos al operador. Yo lo escuchaba bien.
Yo lo escucho bien, sí.
Correcto.
Una cosa que te iba a preguntar, Borja, para terminar. De una pincelada de la situación de la pandemia allá en España. Difícil resumirlo en un minuto, pero bueno.
Sí, nosotros pasamos una fase de confinamiento muy complicada, como en todos sitios, ¿no? Entre marzo y mayo, y a medida que se fueron abriendo otra vez las cosas, ¿no? A medida que la gente salía a la calle, es verdad que se ha intentado hacer una gestión por puntos concretos, ¿no? Por comunidades, por Madrid, Cataluña, Andalucía. Entonces, ahora mismo en Andalucía no estamos tan mal. Estamos bien con casos, claro. Con contagios, pero también con controles, con exámenes, o sea, con pruebas. Se supone que la situación es de caída, pero controlada, ¿no?
Claro.
Más o menos. Aquí en Andalucía, por ejemplo, hay en mi círculo cercano solamente se ha producido un contagio y de una persona asintomática. Normalmente los amigos familiares no conocen a mucha gente, ¿sabes? Es como claro. una cosa que todavía parece está más o menos de lejos, aunque se produce y cada vez más, ¿no? No sé, creo que en Andalucía tenemos los 25.000 contagios o así.
Claro.
Y es verdad que en Madrid ahora mismo están en un punto crítico en el que han tenido que volver a sacar al ejército, a desinfectar las calles. Uh-huh. El gobierno madrileño se está, bueno, sí, peleando, se puede decir, con el central. Ahí hay unos rifirrafes muy raros claro. y en medio está la gente preguntándose claro, qué pasa, qué tienen que hacer y por qué se pelean los de arriba. Entonces, claro. ahora más o menos la situación es esa. El claro. mayor, la mayor preocupación es ver cómo en Madrid no se ponen muy de acuerdo para algo que no debería presentar tantas discrepancias. Como
Borja, querido, yo sabía que nos iba a pasar esto. Me quedan muchas ganas de seguir hablando contigo. Sergio, le encantó conocer
sí,
a Borja.
Sí, me encantó. Y quiero repetir esta experiencia de ser crítica a dos voces.
Repetiremos. Nos vamos a ir a un corte.
Sacamos a Sergio y dejamos a Borja.
Ah, está, ya tiene un aliado acá. Borja, querido, un abrazo grande a Almudena.
De los indecisos, todavía no votaré todavía.
Claro. Podemos tenerlo a los dos, en realidad. Sale por el mismo precio. Es el mismo precio.
Saludos, Borja.
Borja, querido, un abrazo. Saludos a Almudena.
Sí, un abrazo para todos. Estupendo, vamos hablando.
Dale. Dale, fue un gusto.
Borja de Diego, desde España, entonces lo tuvimos el privilegio de tenerlo acá.
¿Es Diego o es Borja?
Borja de Diego, es el apellido de Diego. Con Sergio Moreira haciendo un crossover.
Sí.
¿Se quedó con algún pendiente de Balazaña?
Cortito, dos estrenos hubo esta semana nada más. Ya se está empezando a ver ese efecto de la distribución.
¿Sí?
Música y Glamour de Nisha Ganatra con Dakota Johnson, Bill Pullman, Ice Cube.
Dijeron que es buena.
Sí, y no la vi todavía. Bien. Y el.
Estos
son los comentarios de lo que se estrenó, pero que no vi.
De
yo estoy viendo una por semana nada más por sí, por lo general son dos horarios distintos. Por
no, digo, pero por la veda, también llega a las salas.
Sí, ahora va a haber un corte, supongo. No me informa.
Asúmalo que no sabe.
Música y Glamour. La actriz principal es una actriz que no es muy conocida, que es Tracy Ellis Ross. Si te digo así, no es muy conocida, pero es la hija de Diana Ross.
Ah, mira.
O sea que, sí. Y acá hace de una cantante. O sea que
es parecida.
Sí. Y la otra película que se estrenó es en Cinemateca Ángel, de Coen Mortier, una película que trata sobre un ciclista, una relación entre un ciclista belga y una prostituta senegalesa en una gira que hace este ciclista por Mirá. Senegal.
¡La bendigra!
Que comienza como una...
Siga.
Comienza como una relación casual y termina siendo una historia de amor muy interesante.
Bien. Y a Viggo Mortensen le dieron el premio en Donostia.
Gran festival.
San Sebastián, que no nos dio tiempo a hablar mucho con Borja.
Me gustaría que un día usted que tiene contactos...
¿Quiere ir? Puedo arreglar para que vaya.
Pregunta, Sergio.
Pero arreglé con que me paguen todo.
Festival de Cine Europeo, he ido con Borja, que estamos ahí, hemos ido.
Una pregunta, Sergio. Sí. Viggo Mortensen, sí. ¿Es inflado o es buen director y todo eso?
Actor. Yo qué sé. Es
para mí es lo más
actor.
Grande que hay.
Es buen actor, mí, es Viggo muy Mortensen, buen tipo. Yo creo que lo que...
Es tan buen tipo que no importa.
Yo creo que lo que gana es eso, es tan buen tipo.
Como actor
es bueno, como actor es bueno, sí. No, me parece sí que le dieron... mucho más bombo que
nos vamos a un corte y venimos pidió una canción con una canción que nos pidió
sí
Sergio
me retiro con una banda que va a tocar hoy a las 5 de la tarde en Magnolio Sala que se llama Granja de Piratas. Es una de las pocas bandas de rock para niños que hay en Uruguay. Hay otras, ¿no? Está nuestro amigo Rivero Cais, pero esta es una que viene batallando hace un tiempo. La canción se llama Para Andar en Camello.
Bien, y nos venimos con Sandra, tenemos a Sandra Vistol, que vamos a hablar.
Vuelve a subir.
Dijo uno por semana, dijo Sergio, que ve al cine. Y bueno, Sandra Vistol. Vamos a hablar de sexo con Sandra Vistol. ¿Cómo es Granja de Piratas?
Granja de Piratas.
Y les digo una cosa para ir al corte.
Sí.
Si Viggo Mortensen y Emily Mortimer tuvieron un hijo, se podría llamar perfectamente Mortimer, Mortensen, Mortimer. Pénselo.
Y estaba Talvin.
El desierto y el camello. El hombre del desierto que cuando viaja en el camello sabe que su vida depende de ello. Y el El hombre montado en su amigo el camello va cruzando el desierto. Y el camello no le pide comida, no le pide bebida. Lo único que le pide es que le cante al oído. Y el hombre le canta así.